Muy buenos días, estamos saludándoles muy especialmente a todos nuestros oyentes que a esta hora están con nosotros en la frecuencia 104.1 FM Única Buca Estéreo. Aquellas personas que siempre nos acompañan en la internet por el portal de la Universidad del Cauca, www.unicauca.edu.co. Ahí está la señal de Única Buca Estéreo para que nos sigan, para que nos escuchen, para que se dejen acompañar de nuestra programación, por supuesto también en el portal de las emisoras colombianas www.colombia.com. Allí donde están las emisoras universitarias está la señal de Única Buca Estéreo para que usted siga nuestras 24 horas con toda la programación. Estamos iniciando una nueva semana, estamos ya a mitad de este mes de septiembre y nosotros muy contentos de estar aquí al frente de estos micrófonos compartiendo este espacio de Única Buca Estéreo, el magazine La Franja, con toda la información de nuestra alma mater en relación con lo local, lo regional y lo nacional. Quiero saludar a mis compañeros el día de hoy, Alexander Manzano, quien hoy nos asiste en la parte técnica, y a mi compañera Victoria Eugenia Moncayo Yepes. Muy buenos días, Victoria.
Muy buenos días, Flor Denis, pues bienvenidos a todos nuestros oyentes a nuestro magazine La Franja, como todos los días de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana, acompañándolos a ustedes en esta programación que les ofrece Unicauca Estéreo, con información de la Universidad del Cauca, de nuestra región, la música que no puede faltar durante todos estos días. Pues hoy quiero iniciar saludando y felicitando a nuestra compañera Flor Denis Urrea, quien ganó el premio periodístico en radio el día viernes en este evento tan especial que hubo este día. Cuéntenos un poquito acerca de este evento, Flor Denis, una felicitación muy importante, muy especial de Unicauca Estéreo y sobre todo de este espacio, Magazine La Franja.
Gracias, Victoria. Pues bueno, sí, es un buen inicio de semana con excelentes noticias, no solamente para Unicauca Estéreo, sino para el periodismo caucano. La Universidad del Cauca y la Compañía Energética de Occidente entregaron el viernes anterior el Premio de Periodismo Caucano 2014. Esto fue el 12 de septiembre en el auditorio de la Cámara de Comercio del Cauca, en donde cuatro periodistas y un estudiante de último semestre de comunicación social de una de las instituciones que forman comunicadores en la ciudad de Popayán, pues fueron reconocidos en el marco de este premio como autores de los mejores trabajos periodísticos en diferentes géneros, en crónica, en reportaje, en entrevista, en radio, prensa, televisión y también en periodismo de innovación y en ensayo periodístico. Pues fue muy grato estar allí al lado de reconocidos periodistas y comunicadores que están haciendo trabajos muy interesantes. Y además, pues que fue un jurado que estuvo muy bien conformado por docentes de la Universidad del Cauca, expertos profesionales en el campo de la comunicación, también por un jurado nacional, reconocido periodista nacional Alberto Salcedo Ramos. Pues nosotros desde Unicauca Estéreo queremos enviar un saludo muy especial también a los ganadores de este premio de periodismo. Quiero saludar a Carlos Alberto Valencia, jefe de la División de Comunicaciones, quien hoy nos acompaña aquí en La Franja. Muy buenos días, Carlos Alberto.
Buenos días, Flor. Buenos días a nuestros oyentes de Unicauca Estéreo. Pues efectivamente, creo que hoy hay muchos motivos para ratificar que la radio universitaria, la radio cultural y educativa, están jugando un papel importante en la sociedad. Y si lo vemos desde el punto de vista de los medios de comunicación, pues efectivamente el tener hoy uno de los premios en la categoría de radio de Premio de Periodismo Caucano 2014, pues es algo que nos compromete y nos hace también llevar a pensar muchas más cosas de las que hasta ahora hemos realizado en Radio Universidad del Cauca, o como ya denominamos hoy a esta emisora, Unicauca Estéreo. Entonces, además de la felicitación para usted, Flor Denis, para el grupo de trabajo de la emisora de la Universidad del Cauca, creemos que también es el punto de partida para lo que puede ser el futuro de la radio en nuestro departamento, el futuro de los medios de comunicación, porque creemos que quienes ganaron en esta ocasión, este viernes anterior, pues son personas que han venido formándose en las diferentes universidades que hoy tienen el programa de comunicación social en la ciudad de Popayán. Esto es algo que se debe mirar sin demeritar el trabajo que se hace también en las otras estaciones universitarias, en las otras estaciones radiales de la ciudad. Sabemos que hay periodistas muy comprometidos en nuestra región, sabemos del trabajo periodístico que se hace aquí día a día en los noticieros, sabemos que hay personas que a lo largo de muchos años vienen haciendo radio y vienen trabajando diferentes formatos y géneros en nuestra radio, pero también es importante reconocer el labor que ha tenido la academia y ahí vamos a tener que todos, porque los que hacemos el periodismo, los que trabajamos en la comunicación, pues tenemos que empezar a perfilarnos y a mirar que tenemos que cada día ser mejores para poder estar en estos premios de periodismo.
Realmente lo que representa todo esto son nuevos retos, además más compromiso.
Yo sí, creo efectivamente.
Que el hecho de que uno reciba ese espaldarazo y ese reconocimiento, lo único que puede suceder después es que uno tenga que sentirse mucho más comprometido con su profesión, con la institución. En este caso es un compromiso con una institución como esta, como la Universidad del Cauca, con esta emisora que siempre lo hemos dicho es la imagen sonora de la universidad, y por supuesto con los públicos, que yo creo que ahí está el compromiso más serio y más importante.
Claro que sí, yo pienso que vamos a tener que continuar haciendo más análisis de lo que pasó no solamente el viernes, sino de lo que implica el tener ya hoy en la región un premio de periodismo. Hay muchos factores que se deben analizar desde el punto de vista de la academia, del sector privado, porque también el apoyo que ha ofrecido la Compañía Energética de Occidente, pues es algo de resaltar. Si no hubiese sido posible organizar y realizar este evento sin el apoyo del sector privado. Creemos que es importante que en nuestra región ya existan empresas que se dan cuenta y valoran el trabajo de los medios de comunicación. Entonces son muchísimos los factores, las personas que estuvieron detrás de la organización de este premio, los profesores de la Universidad del Cauca, las jefes de prensa de la Compañía Energética de Occidente, Miri Joana, de la Universidad del Cauca, Pilar Campos. Entonces creo que son muchos los factores que se tejen y se articulan alrededor de este premio de periodismo, y creo que tendremos que seguir toda la semana conversando acerca de lo que significa esto. También queremos conocer, aparte de ese trabajo ganador de radio, ese trabajo realizado por usted, Flor Delis, de modo que en la semana estaremos conversando de muchos factores que están alrededor y que seguramente van a ser el origen de un futuro para el periodismo caucano, pero también de esas posibilidades que va a tener nuestra sociedad de encontrar mejores contenidos, mejores relatos, mejores narrativas, más investigación en el periodismo, porque eso también lleva a un beneficio social. El beneficio social es que las audiencias, los oyentes, los lectores, los televidentes también van a empezar a recibir seguramente contenidos de más calidad, investigaciones como la realizada precisamente por el trabajo de periodismo escrito de unos egresados de la Universidad del Cauca sobre la corrupción en el municipio de Piendamó. Entonces creo que esto es lo que va a traer también este premio de periodismo caucano, mucha más investigación, y seguramente pues la sociedad en general se va a beneficiar de todo esto.
Sí, que es un orgullo para la Universidad del Cauca saber que se cuenta con gente que ya ha ganado premios a nivel nacional. El hecho de tener allí en la categoría de prensa a Edison Arley Bolaños y Andrés Alejandro Córdoba, quienes han sido ganadores de premios Semana, premios en El Espectador, y que pues hoy se reconocen ya en el ámbito del periodismo en el departamento del Cauca y en el periodismo nacional, ese periodismo joven, en donde ellos justamente han ido incursionando en lo que usted mencionaba, Carlos Alberto, y es hacer investigación en el periodismo, sin miedo, sin temor a hacerlo, porque hoy en día pues eso también representa un riesgo. Sin embargo, son jóvenes que se han atrevido y que están allí poniendo en alto a la profesión y poniendo en alto la institución. También a Fabián Ricardo Bermúdez y Ángela María Astudillo, quienes ganaron en la categoría de televisión con la crónica reportaje Machete y Bordón, una crónica publicada en Señal Colombia y que hace parte de esta serie surreal que ellos presentaron en Señal Colombia y que recibió una muy buena crítica por parte del jurado. Y realmente todo esto pues pone en alto la formación que se está recibiendo en la academia, en la universidad. También queremos saludar a Dilma Prada, quien ganó en la categoría de periodismo e innovación, también con un trabajo muy muy importante y que de una u otra manera pues va dando luces sobre ese mapa del poder en el departamento del Cauca, políticos y gobernantes del Cauca no dan ejemplo. Base de datos online fue ese mapa de poder en el departamento publicado en Agenda Propia, y también los estudiantes. Fíjese que solamente una se atrevió a presentar su trabajo, y realmente ojalá que eso sirva de punto de partida para que muchos en las próximas versiones de este premio sepan de que pueden participar, de que sus trabajos son importantes y que son, pueden ser punto de partida de hacer una nueva investigación en periodismo aquí en el departamento.
Sí, hay que mirar también que, además, como usted lo menciona, de la importancia que tuvo el jurado, de esa vinculación de un jurado externo como es el periodista
Alberto Salcedo
Ramos, un gran reconocido cronista y narrador. También es importante señalar las categorías en las cuales se pudo trabajar este premio de periodismo, y una de las categorías precisamente estaba diseñada para los estudiantes, y como usted lo menciona, pues solamente un estudiante en toda la ciudad de Popayán y en todo el departamento del Cauca, pues estudiante de comunicación social, se postuló y lógicamente pues fue el ganador en esta categoría. Pero también y el jurado y los organizadores del evento y del premio de periodismo manifestaron que es interesante tener para una próxima versión la categoría de fotografía. Una categoría que sabemos tiene mucho valor en nuestra región y que sabemos que también va a permitir que se le dé la oportunidad de visibilizar y de reconocer el trabajo de estos actores tan importantes del periodismo como son los fotógrafos, o mejor, los reporteros gráficos.
Eso es cierto. De todas maneras, esa alianza importante que se hace con la empresa privada seguramente irá fortaleciendo el premio y dará oportunidades y posibilidades para que se abran más categorías, para que más gente pueda participar. La reportería gráfica es importante aquí, seguramente la caricatura también puede tener un espacio allí. En fin, hay un sinnúmero de posibilidades desde la comunicación que nos pueden brindar espacios para dar a conocer lo que se está haciendo en el departamento del Cauca. Vamos a ir a una pausa y ya retornamos aquí en la franja de Unicauca Estéreo con más información, además que queremos con Carlos Alberto hablar sobre la emisora en Santander de Quilichao, que es una apuesta que se tiene desde la Universidad del Cauca y de la cual pues también tuvimos la oportunidad de hablar un poquito el viernes anterior en ese auditorio de la Cámara de Comercio del Cauca.
Así es, Fordelis, pues continuamos ahora con la música. En esta pequeña pausa queremos que escuchen a Carlos Quintana Tabaco. Él nació un día como hoy en 1943, pues es venezolano, legendario sonero, timbalero y director de su propia banda Tabaco y sus Metales. Y vamos a recordarlo y escucharlo con este tema que viene a continuación, titulado Maraquero.
Maraquero, arranca pa' acá, maraquero. el hombre del bloque 27. El señor Peter.
Las 7 con 21 minutos.
Ay, me dijo tantas cosas lindas.
Cuidado, las palabras se las lleva el viento. Y el viento de Colombia tiene un potencial de energía eólica tan grande como para satisfacer casi dos veces la demanda de energía de todos los colombianos.
En agosto, septiembre y octubre, móntate en la aventura Ciencia, Tecnología e Innovación. Del 15 al 20 de octubre, participa en el desafío de la energía.
Conoce más en www.semanacti.gov.co. Semana Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014. Un proyecto de Colciencias.
Su código, por favor.
Damas y caballeros, ajusten sus cinturones porque vamos a aterrizar en un mundo de letra.
El programa con entrevistas, expertos, libros, temas de actualidad y toda la información que puedes profundizar en la biblioteca de la universidad.
Mundo de letra.
El espacio más dinámico por el que llevamos la biblioteca hasta donde tú estás. A disfrutar la información, porque acabas de aterrizar a un mundo de letras.
La División de Bibliotecas de la Universidad del Cauca les da la bienvenida a su programa Un Mundo de Letras, donde te llevamos toda la información de la biblioteca hasta tus oídos.
A Un Mundo de Letras llega el tema del día. Tema del día.
¡Es interesante!
Hoy compartimos con ustedes.
Escuchamos de fondo jazz para hablar de Julio Cortázar. Muchos de ustedes, y seguramente Carol, han seguido muy de cerca a Julio Cortázar, un escritor que revolucionó su entorno. Estamos hablando desde la época de los años 50, a través de la crítica y la literatura, amante del tango, pero el jazz era su deleite.
La música, fuente de inspiración para muchos de sus escritos, tales como cuentos, novelas, poemas, entre otros. Hoy, en Un Mundo de Letras, hemos recopilado para ustedes algunas de sus frases más célebres de este escritor, que más allá de quedarse en sus escritos, son aplicables en nuestra realidad.
Probablemente de todos los sentimientos, el único que no es verdaderamente nuestro es la esperanza. La esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose.
Creo que todos tenemos un poco de esa bella locura que nos mantiene andando cuando todo alrededor es tan intensamente cuerdo.
De ilusiones así, va uno viviendo.
Esta última de una de sus obras más cumbre, que es Rayuela. Queridos oyentes, llegamos al final de Un Mundo de Letras. Recuerden que en la Biblioteca del Carmen ustedes pueden encontrar más información y también libros acerca de este autor, Julio Cortázar, en la Facultad de Humanidades. Esto y mucho más, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Biblioteca Universidad del Cauca y en Twitter como @BibliUnicauca. Quienes los acompañamos, Keiner Meneses y Carol Sánchez. Hasta la próxima.
Para mejor comunicación, puedes escribir al correo electrónico biblios@unicauca.edu.co.
Servicio social. Al cumplirse dos años del sensible fallecimiento del joven Jorge David Moncayo Bravo, sus padres, hermanas, abuelos, tíos, su esposa y demás familiares invitan a la celebración de las Eucaristías los días 13 de septiembre a las 2 p.m. en la parroquia La Sagrada Familia del barrio Bello Horizonte. El 14 de septiembre a las 7 p.m. en la iglesia de San José. El 21 de septiembre a las 10 a.m. en la parroquia del Divino Exeomo del barrio El Hubo. Por su asistencia, anticipan su agradecimiento.
Son las 7 con 25 minutos.
Hoy en la universidad, la información más importante de la Universidad del Cauca.
Seguimos aquí en la franja de Unicauca Estéreo. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Quienes se unen a la sintonía, nuestro saludo especial de bienvenida. Por supuesto, a aquellas personas que nos escuchan en la internet por el portal www.unicauca.edu.co/emisora, a quienes están con nosotros en www.colombia.com. Esta es la franja de Unicauca Estéreo. Y en días pasados se desarrolló en la Universidad del Cauca una importante conferencia en donde se tuvo la oportunidad de compartir con el rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Jaime Alberto Leal Afanador. La UNAD tiene un liderazgo a nivel nacional en el uso de plataformas virtuales para el desarrollo de programas académicos en pregrado y en posgrado. En ese sentido, la Universidad del Cauca está interesada en conocer estos avances que se tienen en la educación virtual en Colombia en los últimos 20 años y bueno, un poco más porque la UNAD viene trabajando desde hace 33 años en un proceso de formación en educación abierta y a distancia que le ha generado que hoy sea una de las instituciones universitarias del orden nacional que tienen acreditación de alta calidad, que comparte esta acreditación con la Universidad del Cauca. Carlos Alberto, pues ahí tuvimos esa oportunidad de conocer esta experiencia y este liderazgo que tiene la UNAD en el uso de estas plataformas virtuales.
Mire, yo pienso que aquí es importantísimo empezar a mirar lo que está ocurriendo también actualmente en la educación. Venimos nosotros de una serie de metodologías, de pedagogía, donde la educación presencial es la que nos ha cautivado. O sea, todos hemos estado inmersos en este mundo de la educación clásica, donde tenemos al profesor presente, donde estamos en un aula de clase, donde necesitamos de la tecnología, pero en ese mismo lugar, de pronto el tablero, de pronto las ayudas tecnológicas, todo en el mismo lugar. Y para nosotros es muy difícil comprender que hay otra forma de obtener la educación, de tener el aprendizaje, como lo han manifestado nuestros expertos en educación virtual. Y creo que ahí nos va a tocar que hacer un cambio generacional para poder entender de que la educación tiende a eso, tiende no solamente a estar en un lugar, en un tiempo y en un momento determinado, sino como lo manifiesta el rector de la UNAD, la educación es anacrónica. Es en diferentes sitios, en diferentes momentos, en diferentes lugares y de esa manera también podemos aprender. Es un reto, creo yo, que tenemos las actuales generaciones. Seguramente las generaciones futuras pues ya van a entender y van a ser parte de esta nueva forma de educación virtual, pero para nosotros hoy todavía siguen teniendo muchos mitos, pero mitos que por fortuna pues se están desvirtuando, como lo va a manifestar nuestro entrevistado en el día de hoy.
La verdad, ya vamos a cumplir ya 33 años. Y en este tiempo hemos desarrollado una curva de valoración muy importante sobre lo que significa el modelo de la educación a distancia. Un modelo que se ha impulsado en el mundo particularmente a raíz de toda la intensificación del uso de tecnologías de información y comunicación a partir de la década de los 80. Un modelo que tiene su propia estructura epistemológica, sus propios conceptos fundantes y que centran más su acción en el principio del aprendizaje autónomo, en donde el estudiante se vuelve protagónico y en donde la organización educativa retoma otro papel, que es la de la planificación de todo lo que significan los medios, las mediaciones, el papel de los mediadores, el papel de la evaluación, el mismo papel del currículo, puestas al servicio de ese proceso formativo de un estudiante que debe tener un pensamiento bastante acorde con capacidades y competencias para servir en lo local, pero también en lo global.
Se ha generado una posibilidad de convenio entre la Universidad del Cauca y la UNAD, para que la universidad empiece pues a fortalecer esa iniciativa de incursionar un poco con algunas asignaturas en la virtualidad.
Así es, estamos muy interesados como universidad pública, que también somos, en empezar a desarrollar este tipo de alianzas estratégicas en áreas transversales, particularmente en ámbitos que tienen que ver con las ciencias sociales y humanas, en ámbitos de cursos como la ética, como las competencias lectoescritoras, que son tan importantes de abordar en contextos digitales. Esta posibilidad pone al servicio de la alianza nuestra plataforma tecnológica de primer nivel, la posibilidad de intercambio en procesos de formación de formadores para que los docentes que así lo quieran en la Universidad del Cauca puedan ir generando todo este tipo de competencias de usabilidad tecnológica y particularmente de competencias pedagógicas y didácticas inmersas en el escenario de lo virtual.
Jaime Alberto Leal Afanador, rector de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, que nos habla sobre esos avances que se ha tenido por parte de esta institución de educación superior en Colombia en cuanto a la educación virtual y de ese posible convenio que se firme entre la Universidad del Cauca y la UNAD con respecto a la cooperación interinstitucional para el desarrollo de asignaturas virtuales. Ya lo mencionaba él, no es solamente prestar la plataforma para el desarrollo de estas asignaturas, sino también brindar capacitación a los docentes que sean formadores de formadores, porque acá en la universidad se están formando a quienes serán profesores en las diferentes instituciones educativas y a los profesionales en el campo de la educación. Carlos Alberto, y la universidad pues ya tiene unos antecedentes en cuanto al trabajo en educación virtual.
Sí, miren, hay que recordar que aunque nuestra universidad, la Universidad del Cauca, en sus 186, 87 años ya que vamos a cumplir, pues se ha... Sí, ha sido una universidad muy tradicional en todas sus formas, precisamente en la formación y en la educación también ha sido muy tradicional. Sin embargo, hay que recordar que han existido algunos momentos o existen actualmente también algunas formas que podemos considerarlas como educación virtual. Es el caso de la Facultad de Ingeniería Electrónica, donde tienen algunos cursos que se desarrollan bajo una plataforma Moodle. Esta es una plataforma que permite también llevar los cursos, aunque estén matriculados presencialmente nuestros estudiantes, pero en esta plataforma ellos realizan los trabajos, consultan las lecturas que deja el profesor. Entonces ya hay de pronto un antecedente o una forma que se asemeja a la educación virtual. Lo mismo, en esta misma facultad también se ha hecho trabajo con telemedicina. Tú has estado también, claro, haciendo parte pues del seguimiento de lo que es la telemedicina, de cómo también desde la universidad se han generado una serie de programas y de desarrollos tecnológicos que permiten a la distancia llegar a regiones marginadas del país para apoyar en medicina a las personas que se encuentran en esos lugares. Y recientemente se tuvo un convenio con el SENA, donde se daba la oportunidad a todos los 12.000 estudiantes de la Universidad del Cauca que pudiesen tomar cursos en el SENA en la modalidad virtual. Este fue, digamos, que un ejercicio que en algunos funcionó, no digamos que fue totalmente exitoso, y ahora pues se tiene esta posibilidad de trabajar con la UNAD, con que es, como tú lo has mencionado y como lo dice el doctor Afanador en su entrevista, pues una de las universidades que tiene la mayor trayectoria en cuanto a formación y educación virtual. Y ahora entonces pues la universidad firma el convenio con la UNAD para que los estudiantes también puedan tomar cursos en esta universidad y de esta manera empezar a caminar en lo que puede ser el futuro de la educación, que es tomar el aprendizaje de manera asincrónica, es decir, que no sea en el mismo tiempo y lugar. Creo que es una gran oportunidad para todos en la universidad y especialmente para los estudiantes.
Pues escuchemos al señor rector de la Universidad del Cauca, el doctor Juan Diego Castrillón Orrego. Él nos habla acerca de la importancia de este espacio, de conocer un poco la experiencia que tiene la UNAD y de ese convenio con esta institución universitaria nacional.
Bueno, primero, la UNAD hace parte del sistema universitario estatal, es una de las 32 universidades públicas del país, con una original forma de ser, una original identidad. Es una universidad virtual que empezó cuando la virtualidad era una especie de fantasía, y hoy es el modelo universitario que mejor destaca el uso de los sistemas virtuales en la vida universitaria. El interés que nosotros tenemos de la presencia del señor rector hoy acá es que nos comente la historia de la virtualidad en Colombia y nos conectemos para mirar qué oferta académica hacemos de calidad desde el punto de vista de la Universidad Abierta de Distancia. Creo que va a ser una muy buena oportunidad para la UNAD y para la Universidad del Cauca de hermanar identidades académicas e intelectuales para el beneficio de la región y del país.
Se ha hablado justamente de generar un convenio.
Un convenio, sí, vamos a hacer un convenio. No vamos a empezar con intercambio de carreras o intercambio de profesores y esas cosas. Vamos a empezar con tres materias Eso, hay una idea de que la UNA nos suministre la plataforma de ellos para poder hacer un ejercicio curricular de 3 materias y a ir introduciendo la posibilidad que los estudiantes universitarios unicaucanos vayan conectándose con el tema virtual. Lo digo porque nosotros tuvimos una experiencia con el SENA hace un año, el semestre pasado también lo hicimos, y el indicador fue muy poco. Les quiero comentar que de 600 muchachos que se inscribieron, hubo una deserción de 580 en la segunda semana, y esto lo hemos estudiado es porque la virtualidad no es un tema superficial. La virtualidad, usted cada 8 días, cada 15 días tiene que presentar trabajos, porque el curso virtual no da el formato de que usted negocie la tarea con el profesor cada 8 días o cada 15 días, sino que usted tiene que presentar la tarea o comienza a disminuirle el score en su calificación. Lo que significa que nos hemos dado cuenta que los jóvenes que están, muchos de los jóvenes que están acá haciendo vida curricular en la Universidad del Cauca, manejan las TIC, pero desde el punto de vista académico no tienen como la costumbre cultural de manejar un curso virtual, y por eso se presentan este tipo de deserciones.
¿Qué materias serían estas 3 de las que usted menciona?
Bueno, lo estamos evaluando porque este tema tiene que ser un tema conversado, un tema consensuado. Son materias que tengan un posicionamiento transversal en los currículos para nosotros poder pues darle calidad a los currículos de la universidad, porque nosotros somos una universidad acreditada, ¿no?
Allí teníamos al señor rector de la universidad justamente hablando también de esa posibilidad de ese convenio con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, para la formulación de un espacio de formación virtual. En cuanto a algunas asignaturas, él decía, todavía no se ha concretado qué asignaturas podrían ser. Esto es algo que hay que conversarlo, hay algo que es importante en la universidad, y es que en estos espacios es necesario que se discuta, que cada uno dé a conocer su punto de vista y que pueda opinar en ese sentido cuáles podrían ser las asignaturas que los estudiantes podrían tomar de esta manera, de manera virtual. Continuamos aquí en la franja, Carlos Alberto. Realmente la universidad todo el tiempo está generando noticias muy importantes, y nosotros lo que queremos es, a través de la franja, que la gente conozca más o menos el panorama informativo que se tiene en la universidad y lo que aquí sucede. Y hay una convocatoria muy importante que se ha hecho a través de la rectoría de la Universidad del Cauca, y es para que los estudiantes y los docentes elijan sus representantes ante diferentes cuerpos colegiados, un espacio que es muy importante que la gente lo tenga presente, que tenga en cuenta de que hay espacios de representación y en donde se hace reconocimiento del trabajo que se realiza en cada una de las dependencias y, por supuesto, en cada una de estos cuerpos colegiados que hay en la universidad. Pues hablamos con Laura Ismenia Castellanos, ella es la secretaria general de la Universidad del Cauca. Ella nos habla acerca de esta convocatoria de elecciones a representantes estudiantiles y docentes ante diferentes cuerpos colegiados.
La rectoría de la universidad realizó la convocatoria para que tanto el estamento estudiantil como el estamento profesoral elija sus representantes ante las diferentes corporaciones. En lo que tiene que ver con el estamento profesoral, se va a elegir profesores para el comité de personal docente, para los consejos de facultad, para el consejo académico, en razón a la renuncia de uno de los profesores designados, a los consejos de facultades y también a los comités de personal docente. En lo que tiene que ver con el estamento estudiantil, se elegirán para el consejo académico, tienen derecho a elegir 2 representantes, a los consejos de las facultades de artes y de ingeniería civil, al comité central de deportes y al comité de residencias universitarias. la inscripción de los candidatos estudiantes ante las diferentes corporaciones se realizará desde el 10 de septiembre al 25 de septiembre aquí en la Secretaría General. La elección será el 2 de octubre, entre 9 de la mañana y 4 de la tarde. La elección de profesores, la inscripción de profesores se realizará entre el 9 y el 23 de septiembre aquí en la Secretaría General a las 4 de la tarde y la elección será el 30 de septiembre. Creo que es necesario reafirmar que por disposición del Consejo Superior las elecciones se harán de manera virtual. Ello también lo hacemos obedeciendo a las políticas estatales en cuanto a la directiva presidencial de la reducción del papel, la directiva de cero papel, y utilizar las TIC como la herramienta para todos los procesos universitarios. En la página de la universidad están publicadas las dos resoluciones. En cada una de las resoluciones están los requisitos para cada una de las corporaciones que deben ser los que deben allegar los aspirantes, tanto del estamento profesoral como del estamento estudiantil, aquí en la Secretaría General.
Laura Ismenia Castellanos, que nos hablaba justamente de esa convocatoria a elecciones para representantes estudiantiles y docentes ante diferentes cuerpos colegiados. Es muy importante que los estudiantes y profesores elijan sus voceros ante cada una de estas instancias por su contribución en la toma de decisiones, que se puedan hacer desde allí, decisiones pluralistas y que estén acordes a las realidades de los universitarios y de cada uno de los intereses que se pueden gestar desde estos diferentes estamentos. De modo que la invitación es a que se inscriban en los términos que la doctora Laura Ismenia Castellanos acabó de mencionar en nuestra entrevista, y las resoluciones de las 678 y 680 se encuentran en el portal de la universidad para que la consulten y puedan conocer allí cuáles son los requisitos que se tienen para inscribirse como candidatos ante estos cuerpos colegiados. Y la Universidad del Cauca, Carlos Alberto, le está apostando a lo que es el Plan Bicentenario 2015-2027. Se ha desarrollado un importante proceso de socialización de lo que ya se tiene con respecto a este plan.
Sí, efectivamente, la universidad se prepara para lo que será el futuro de la misma y se ha conformado entonces un trabajo realizado por docentes de diferentes facultades, principalmente de la Facultad de Administración de Empresas, Ciencias Contables y Económicas, y creemos que esta es una apuesta muy interesante que se tiene porque es empezar a pensar en la universidad para los próximos 20 años. Un ejercicio que lo hacen las grandes empresas, que se hacen en las grandes organizaciones y que creemos también las universidades, el sector educativo también debe empezar a pensar lo que va a ser su futuro y qué debe o cómo debe llegar a ese futuro que se quiere. Lo hace el mismo gobierno nacional. En estos días aquí también en la franja conversábamos de lo que es la propuesta por lo superior 2034, es decir, el gobierno también está trabajando en lo que debe ser la educación próxima de nuestro país, qué papel va a jugar, y lógicamente la Universidad del Cauca, por fortuna, ya está pensando en esto y hasta donde nos hemos podido dar cuenta, pues coinciden muchos de los factores o elementos clave, las variables claves del Plan Bicentenario de la Universidad del Cauca, coinciden mucho con esta propuesta por lo superior 2034 del Gobierno Nacional.
Pues esta es una propuesta que se viene socializando, es un trabajo que se viene desarrollando con la participación de los diferentes estamentos, de los docentes, estudiantes, administrativos, de los sindicatos que se tienen al interior de la Universidad del Cauca, de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, de Sintra Unicol, y con la participación, por supuesto, de los diferentes estamentos. tenemos que se realizó una socialización muy importante con el personal de apoyo administrativo de la universidad. La idea es que todos puedan conocer qué es lo que la universidad está haciendo en ese sentido. Y ese personal tuvo la oportunidad de compartir este espacio en donde el mismo rector de la institución, el doctor Juan Diego, les dio a conocer qué es lo que se ha adelantado en cuanto al plan bicentenario y otro tipo de situaciones que viene trabajando la universidad a través del plan de desarrollo, sus 6 ejes estratégicos que son fundamentales, que la gente que trabaja aquí en la universidad los vaya conociendo y además que esto genera sentido de pertenencia. Pues quisimos entrevistar a la jefe de la Oficina de Talento Humano de la Universidad del Cauca, la doctora Sonia Eugenia Pajoy. Ella nos dio a conocer acerca de estas jornadas que se vienen desarrollando, cuál es la importancia que tienen, qué es lo que se pretende a través de ellas.
Dentro de los planes de capacitación se ha establecido una estrategia que es la inducción y reinducción de los funcionarios, la inducción es dirigida a los funcionarios que se vinculan por primera vez a la universidad, en la que se les da a conocer lo que es la misión, la visión, la estructura de la universidad, su historia, su cultura, sus obligaciones, sus deberes, toda la parte de la ética, la salud ocupacional, la parte disciplinaria. Y la reinducción es cuando tenemos cambios en los estatutos o reformas que afecten a los trabajadores o a los docentes. Entonces se hace este proceso para ir explicando a la gente, a los universitarios, o dándoles a conocer lo que se está haciendo o lo que se ha hecho. En este caso, el señor rector ha querido que las personas pertenecientes al nivel asistencial vayan conociendo lo que se está haciendo. Es un proceso que le falta un poco, ya estamos en la parte preparatoria, después ya vendrá la parte de ejecución, pero él quiere que todos los administrativos conozcamos qué es lo que estamos haciendo desde el plan bicentenario, la modernización administrativa, la reforma a los sistemas de bienestar, investigaciones, administrativo y académico, para que todos estemos enterados y sepamos el cuento, digámoslo así, de qué estamos hablando y qué estemos haciendo y no se generen pues versiones que no sean acorde a la realidad.
La doctora Sonia Eugenia Pajoy, jefe de la Oficina de Talento Humano de la Universidad del Cauca, ya nos hablaba acerca de este proceso de inducción y de reinducción. Muchas veces permanecemos por tanto tiempo en la universidad que terminamos metiéndonos en nuestras propias tareas y como que dejamos de ver lo grande que está sucediendo en la universidad. Y entonces, pues la idea con estas jornadas es que la gente vaya conociendo, vaya interiorizando qué es lo que la universidad está haciendo y por supuesto se vaya metiendo en el cuento también.
Además que la universidad cada día es más grande, tanto en número de alumnos como en docentes y también en funcionarios administrativos. Entonces, es necesaria estas capacitaciones, este dar a conocer la universidad para generar también un sentido de pertenencia, una identidad, pero lo más importante, para que el clima organizacional de la universidad se mantenga y de alguna manera, pues quienes llegan a la universidad por primera vez hagan parte de los proyectos, conozcan qué está pasando en la universidad, cómo también ellos pueden participar de estos proyectos, y de esta manera creo que se hace un trabajo pues muy importante para lo que es el futuro de la organización.
Eso es cierto. Yo recuerdo que hace como 18 años que yo llegué a la universidad era como algo menos de 5.000 estudiantes y los administrativos pues éramos muy pocos, y pues uno porque anda en este cuento, metido en el cuento de la prensa y de la parte de comunicaciones, está enterado un poco de qué es lo que sucede, pero hay compañeros que terminan relegados a su trabajo en la oficina y todo lo demás. Entonces, qué interesante que se generen estos espacios. Además que la doctora Sonia Eugenia nos hablaba también de esas posibilidades de reforma que hay en la universidad, de modernización administrativa, y en eso estamos todos totalmente comprometidos. Carlos Alberto, ya estamos ya en los últimos minutos de nuestro espacio, realmente el tiempo corre y queremos dar a conocer la agenda de eventos para la presente semana, porque tenemos y continuamos desarrollando actividades muy interesantes justamente en el tema de socialización de avances del Plan Estratégico al Bicentenario. Se tiene una jornada para el día de hoy, lunes 15 de septiembre.
Sí, pues me cuenta usted qué tanto tenemos, pero yo sí sé que en esta semana, como en todas las semanas de la Universidad del Cauca, pues se tienen eventos, actividades, programación cultural, académica, de investigación. La universidad pues todos los días se mueve, y se mueve en todos los ejes, en todas los componentes de su misión, y creo que es importante que la gente sepa qué tiene la universidad para esta semana.
La anterior semana se tuvo la presentación de los avances del Plan Estratégico Bicentenario con Sintraunicol, que es el Sindicato de Trabajadores Universitarios. En esta semana se tendrá la presentación de este plan estratégico ante la Asociación Sindical de Profesores Universitarios en la sede de esta organización gremial. Esto será a las 4 de la tarde, hoy lunes 15 de septiembre. Y el día de mañana, martes 16, tendremos la presentación del conversatorio Consumo Cuidado. Esta es una estrategia que se viene generando desde la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar y desde el programa de la División de Salud Integral Oreja de Van Gogh.
Sí, la División de Comunicaciones también está haciendo un aporte importante a este trabajo que se hace con los estudiantes y es el programa La Oreja de Van Gogh. Mañana vamos a estar en la Facultad de Ciencias Agrarias a partir de las 10 de la mañana teniendo un conversatorio con los jóvenes de esta facultad sobre algo muy importante como es el consumo de sustancias psicotrópicas, la ludopatía, que es esta adicción que se ha generado en estos tiempos modernos, pues adicción a los juegos de azar, y creemos que también es importante entonces que no solamente los estudiantes sino los docentes y los administrativos conozcan de estas problemáticas para que aporten, ayuden y comprendan pues la situación.
Esta estrategia ya se tuvo la oportunidad de presentarse en la decanatura de la Facultad de Ciencias de la Salud, en la Facultad de Ciencias de la Salud, sí, con la participación de estudiantes en ese espacio. ¿Cómo fue ese encuentro con los estudiantes y con padres de familia, incluso, Carlos Alberto?
Sí, creo que el tema es algo que está causando mucho interés en la comunidad universitaria, porque todos estamos expuestos. Llegan chicos muy jóvenes a la universidad, chicos y chicas muy jóvenes a la Universidad del Cauca, de 16 años, 17, 18 años, y pues lógicamente este cambio que les genera a ellos en su aspecto personal, el enfrentarse al mundo universitario, pues también los vuelve vulnerables en algún sentido para que otras personas que de pronto tienen intereses de llevarlos a momentos negativos en su vida, pues aprovechan esta ingenuidad, si le podemos denominar así, de estos universitarios para llevarlos pues al mundo de las drogas, llevarlos al mundo de las apuestas, y por eso es importante que la universidad hoy está trabajando en la prevención del consumo de sustancias psicotrópicas. Como usted lo menciona, los padres de familia también juegan un papel muy importante y por fortuna muchos padres de familia han entendido esto y están haciendo parte de estos conversatorios de La Oreja de Van Gogh.
Pues la invitación entonces para el día de mañana a las 10 de la mañana en el auditorio de la Facultad de Ciencias Agrarias, y tenemos también durante esta semana programación de la Copa Rectoría 2014, esta semana comprendida entre el día de mañana martes 16 hasta el 19 de septiembre. Tendremos encuentros de fútbol, de baloncesto mixto y torneos de sapo, todo en el marco de esta Copa Rectoría 2014, en donde hacen presencia docentes y administrativos de la Universidad del Cauca. Esos encuentros tienen lugar en el Centro Deportivo Universitario de Tulcán. Y tendremos también para la presente semana la conferencia sobre filosofía del derecho. Esta conferencia es una invitación que hace la maestría en filosofía del derecho, que lleva a cabo el Seminario Permanente de Filosofía, y será para este 17 de septiembre en el Salón 106 de la Casa de Posgrados a las 6 de la tarde, todo en el marco de este ciclo de conferencias, y en este caso la conferencia Derecho a Alineación y Saber Absoluto en Marx. Así es de que la invitación para este importante evento. Y tenemos asamblea de profesores para esta semana. Esto es el miércoles 17 de septiembre, en donde los representantes profesorales y la Asociación Sindical de Profesores ASPU Sesional Cauca citan a asamblea, que tiene lugar en el auditorio de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y de la Educación. Allí se llevará a cabo un conversatorio de políticas públicas y análisis de los ejes centrales del Acuerdo por lo Superior 2034, y se presentará el informe de la representación profesoral. Auditorio Facultad de Ciencias Naturales, 4 de la tarde, este miércoles 17 de septiembre.
Antes de terminar con todo lo que tenemos para esta semana de actividades en la Universidad del Cauca, en la ciudad de Popayán también está programado el Congreso Gastronómico.
Eso es cierto, tenemos Congreso Gastronómico para la presente semana y allí la Universidad del Cauca hace presencia con su grupo de investigación en gastronomía que lidera el profesor Higuera.
Muy bien, vamos a tenerles entonces a nuestros invitados el jueves o viernes de esta semana, a nuestros oyentes, perdón, vamos a tenerles una sorpresa precisamente del Festival Gastronómico. En esta ocasión, uno de los productos invitados es la carne de cerdo. Entonces vamos a tener aquí unos invitados que vienen de la ciudad de Bogotá a compartir con nosotros pues qué es la carne de cerdo, toda esta serie de
recetas.
De recetas, pero también los mitos que se tejen alrededor de algunos alimentos. Y la carne de cerdo pues ha sido un alimento o digamos que un producto muy estigmatizado, y aquí vamos a estar conversando con la gente para preguntarle y que nuestros oyentes también los llamen y les pregunten pues tantas verdades acerca de la carne de cerdo y tantos imaginarios que hay.
Así es como Unicauca Estéreo, la Universidad del Cauca, se une a lo que es el desarrollo de este importante evento, el segundo más importante después de la Semana Santa en Popayán, este Congreso Gastronómico. Nos vamos, muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias Carlos Alberto por haber compartido la mesa de trabajo el día de hoy.
Bueno, pues aquí estaremos, trataremos de estar con frecuencia para acompañar la franja y reiterar pues la felicitación a nuestra compañera Flor Delis Urrea, ganadora del Premio de Periodismo Caucano 2014 en la categoría de radio. Una felicitación inmensa y de verdad que nos sentimos también nosotros como ganadores, porque es un orgullo compartir con usted este micrófono, pero también estos espacios de trabajo. Muchísimas felicitaciones y muchas gracias por el trabajo que ha realizado y por sentirnos también parte de él.
Por supuesto, esto es de ustedes, esto no es solo mío, es un reconocimiento para el trabajo de la emisora. Nos vamos, gracias por su sintonía y les dejamos como siempre con música.
Así es, con Flor Delis, con un tema que a usted le gusta, una orquesta que es de sus preferidas, la 33, esta orquesta colombiana de salsa urbana, con este tema que viene a continuación, Quiéreme Namá.
Estamos escuchando Unicauca Estéreo, Unicauca Estéreo.
Son las 7 con 58 minutos.